Pues atención cómo está la izquierda, señores. Por una parte, a Podemos, esta jugada hábil de Rejón, que va a terminar diciendo que él no tiene nada que ver ni con Venezuela, ni con Podemos, ni con Pablo Iglesias, como está haciendo Carmena, aprovechando el cumpleaños de Podemos y que Pablo Iglesias está retirado en su cuartel de invierno. Esto por parte de Podemos, pero en el Partido Socialista nos lo avanzó ayer Ketty Garat. Dijo Dieter, pon el cronómetro, que empieza esto. Y la verdad es que le di al cronómetro y esta mañana saltó la alarma. Antena 3, Carmen Calvo, Espejo Público, Susana Díaz, escuchen.
Bueno, los partidos están por encima de los intereses personales, somos instrumentos para servir al país. Así que cada uno de nosotros servimos donde toque.
Que es la
donde
más votada, que en el fondo ella ganó las elecciones.
Los resultados electorales son una cosa importantísima, pero en nuestra organización somos todos. Y somos todos al servicio del país. Y eso pasa por una estrategia de reflexión y de sabiduría política para tener en cuenta que es lo mejor para Andalucía, que también es lo mejor para el resto de España. Así que por debajo de las siglas del PSOE estamos todos. Y las decisiones de estrategia de mi partido en muchas cuestiones, que son todas las importantes, las tiene la Ejecutiva Federal, como es lógico.
Las siglas por encima de las personas. La misma frase de Rejón para justificar el apuñalamiento al compañero. Y por si no había quedado claro el mensaje de la andaluza Carmen Calvo a su enemiga Susana Díaz, ahí llega José Luis Ábalos. Luego dirá que le malinterpretamos, pero escuchen ustedes.
Porque siempre tenemos que estar profundamente agradecidos porque nos hayan dado la oportunidad en algún momento de tener las responsabilidades que tenemos. Y ese agradecimiento nos exige también tener la grandeza de ponernos, como siempre, a consideración de esa militancia que nos pone y también nos debe quitar.
Y a esta hora, Libertad Digital abre con el titular de portada a 5 columnas, firmado por nuestra reportera de guerra, Ketty Garat. Estalla la guerra en el PSOE. Ketty, también en el Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Por cuánto han tardado, Ketty,
24 horas o menos, en realidad han sido 12, porque las declaraciones de Carmen Calvo han sido a primera hora de la mañana. Ya nos habían advertido, Dieter, y lo recordarás bien, que ellos no iban a mover ficha desde el gobierno hasta que no se produjera la investidura del nuevo presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, es decir, hasta que no se pasara la página de Susana Díaz como presidenta de la Junta a la página de Susana Díaz como líder del PSOE o como líder de la oposición. Hoy ya sabemos, vaya por delante, y de fuentes del entorno de la baronesa, que ella no va a ejercer de líder de la oposición. No va a ser ella. No va a ser ella quien dé réplica a Juan Manuel Moreno Bonilla y a los miembros de la nueva derecha en el Parlamento andaluz. Va a ser Mario Jiménez, que es el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, con lo cual ella va a ceder las funciones parlamentarias a una de las personas de su máxima confianza, como es Mario Jiménez, para centrarse absolutamente en el partido. Porque lo que estamos ahora, después de ver esa ofensiva, hablabas de Carmen Calvo. Hemos escuchado también a José Luis Ábalos, más explícito, secretario de organización del Partido Socialista, que hoy básicamente le ha pedido grandeza a Susana Díaz para celebrar primarias, porque son las primarias y los militantes del partido los que ponen y quitan líderes. Es textual lo que ha dicho José Luis Ábalos, pero también hemos escuchado a un andaluz, Luis Planas, ministro de Agricultura, el ministro imputado, lo recordarás bien, Dieter, que se enfrentó a Susana Díaz, o que lo intentó en las primarias en Andalucía, y que hoy básicamente le ha pedido al PSOE andaluz una reflexión, pararse, reflexionar y tomar una decisión. 3 ministros, ofensiva orquestada, y frente a ellos la voluntad de Susana Díaz es atrincherarse, aguantar hasta el 26 de mayo las elecciones municipales, pese a lo que digan los 470 alcaldes del PSOE. ¿Y con qué objetivo? Pues lo que nos cuentan fuentes de su entorno es básicamente que Susana Díaz lo que quiere es mejorar los resultados que tuvo el 2 de diciembre, blanquear su nuevo liderazgo o intentar apuntalarlo de cara a ponerle un dique de contención a estas presiones que ya hoy han comenzado a fraguarse pues de manera ostensible y contundente por parte del gobierno y del PSOE.
Ketty, esto ya es no información como la información tan buena que nos das, sino un poquito tu olfato. ¿Resistirá Susana Díaz?
Pues yo, a día de hoy, pese a que creo que la ofensiva ha comenzado demasiado pronto y ha sido contundente, no creo que sea imposible que Susana Díaz aguante hasta el 26 de mayo. De hecho, creo que es algo más probable de lo que yo me pensaba. Otra cosa es qué pasará después de las elecciones del 26 de mayo. Pero creo que a lo mejor hasta esa cita electoral aguanta, partiendo de la premisa, Dieter, en todo momento, de que ahora mismo Susana Díaz es un cadáver político y que lo único que queda es el entierro. Y creo que a día de hoy es más probable, ya te digo, Dieter, mojándome mucho, poniendo la mano en el fuego con riesgo de quemarme, que sea más cerca del 27 de mayo que del 24.
Gracias, Ketty.
A ti.
A ver, para que lo sepan los oyentes de toda España, porque estas medidas que se toman en ciudades como Madrid luego sirven de laboratorio para otras que se están tomando al mismo tiempo en otras capitales de provincia españolas, porque son muchas las medidas de restricción al tráfico que se están tomando en ciudades muy importantes de este país. El Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena, decidió que había que cortar el centro, hacer como una especie de muro virtual, para decir, por aquí no pasan los coches, ya, nunca más. Y eso tiene unas consecuencias. La medida se tomaba, como se toma en otras ciudades, por cuestiones, por ejemplo, de medio ambiente. Y hay que decir, para los que no lo sepan, y a lo mejor vivan fuera de Madrid, que desde que se ha tomado esta medida, desde que se ha llevado a la práctica, las restricciones al tráfico han tenido que aumentar porque la alerta por contaminación no solo no ha bajado, sino que la tenemos disparada todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Ah, pero es que además esta medida que se toma ha influido mucho, y a lo mejor la gente que viene de fuera de Madrid lo ha notado, y los que viven en Madrid ni se lo cuento, a la hora de facturar o no por parte de la gente que sigue viviendo y comerciando dentro del centro de la capital. Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha desvelado que en los próximos días va a publicar un estudio sobre la repercusión de ese plan político Madrid Central en las ventas en los negocios. Todavía no conocemos los datos, pero la portavoz del Ayuntamiento de la capital de España, Rita Maestre, ha dicho que son fantásticos, Paloma.
Y no solo eso, porque ha puesto en duda los datos aportados por la CEIM, por Madrid Foro Empresarial e incluso por la plataforma de afectados por Madrid Central, que hablaban de bajadas en las ventas de un 15%. Recordamos, pues precisamente hoy ha sido nuestra compañera de Madrid Es Noticias, Sara Becerro, la que le ha preguntado a Rita Maestre por esos datos de los comerciantes. Y en ese momento ha sido cuando la portavoz del consistorio ha anunciado que ellos tienen otros datos.
Hola, buenos días, portavoz. A mí me gustaría preguntarle por las cifras que parece que han salido de parte de Agremia y de otras asociaciones respecto a las pérdidas de ventas que ha habido en la campaña de Navidad, sobre todo en la zona de Madrid Central. Me gustaría saber si desde el Ayuntamiento son conscientes de esos datos, si los comparten o si barajan desde el consistorio otros datos en cuanto a pérdidas de ventas o no pérdidas.
Efectivamente, se han publicado unos datos de estimaciones en cuanto a una posible presunta caída de las ventas. Son datos que nosotros no conocemos porque pertenecen al sector privado. Lo que sí puedo adelantaros, porque además lo hemos comentado en la Junta de Gobierno, es que en los próximos días os daremos unos fantásticos datos objetivos sobre las ventas a lo largo de la campaña navideña. Creemos que el sector privado además ha conseguido aumentar sus ventas.
Bueno, pues tras escuchar esta respuesta de la portavoz, nosotros hemos llamado a la plataforma de afectados por Madrid Central para preguntarles, bueno, qué les parece que se pongan en cuestión los datos que ellos aportan y qué esperan de ese informe que, bueno, Rita Maestre ya ha dicho que van a ser unos datos fantásticos. Pues esto es lo que nos ha dicho el portavoz de los afectados por Madrid Central, Vicente Pizcueta.
Como mínimo es surrealista. En el distrito centro se produce una caída sostenida de las ventas y son tres patronales las que dan la misma información, resulta sorprendente y desde luego nos genera de malestar el que los fantásticos datos objetivos que va a proporcionar el Ayuntamiento tendrán una metodología probablemente que nos vaya a sorprender a todos. Madrid Central debería de haber dispuesto de todos los estudios de impacto económico que veníamos reclamando, que no ha hecho el ayuntamiento y que casualmente, cuando son las organizaciones directamente afectadas, ponen datos económicos de impacto encima de la mesa, aparece la portavoz municipal diciendo que tienen sus propios datos. Estas declaraciones son desafortunadas. Hablar de fantásticos datos objetivos nos parece surrealista, por calificarlo de alguna manera sin palabras gruesas.
Los datos, sea aquí la cuestión. Cuando los conozcamos se los daremos, de momento no los tenemos. Así que tenemos que hablar de lo que está pasando en el independentismo catalán. Y para eso está nuestra gurú, Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Por qué? Ayer, por fin, llegaron detenciones.
Sí.
Conocíamos la detención de, como diría Rita Maestre, un posible presunto, quizá a lo mejor, delito de desorden público de 16 independentistas en Cataluña, entre ellos dos alcaldes de la CUP, el de Vergés y el de Celrà, en Gerona. Entre los arrestados también un sobrino de, y esto no es noticia porque ya dijo que su familia eran los de CDR, de Quim Torra. Y estas detenciones están relacionadas con la ocupación de las vías del AVE en Gerona el pasado 1 de octubre, ¿no, Esmeralda?
Eso es, en la celebración de ese primer aniversario del referéndum ilegal en Gerona. Bueno, pues se producen 16 detenciones, Dieter, todos ya ellos en libertad. Y claro, ahí empiezan las presiones a Pere Aragonès y a Elsa Artadi, que hoy tenían que venir a Madrid a reunirse con la vicepresidenta del gobierno, todo muy secreto porque no sabíamos ni la hora ni el lugar, lo hemos conocido, pues la hora, que eran las 11 menos cuarto, lo hemos conocido a las 9.
No puede ser, pero si este es el gobierno de la transparencia.
No, pues no, hoy ha sido todo muy secreto. Palacio de la Moncloa, al final, ahí les ha recibido la vicepresidenta
porque
del gobierno.
Elsa Artadi venía enfadada, como diciendo, ¿cómo puedes estar deteniéndose a los nuestros? Pero esto lo sabe, cuando lo detenían, ¿se acuerdan? A los etarras, que decía, esto lo sabe Rubalcaba. Pues ahora que detienen a los independentistas dicen, pero esto lo sabe Marlaska, y han venido, ¿y qué ha pasado, Esmeralda?
Han venido, sí, han pedido explicaciones a la vicepresidenta del gobierno y al parecer, según cuentan fuentes del Ejecutivo, pues Carmen Calvo ha intentado quitarse un poco el muerto de encima y ha dicho que esto no es asunto de Interior, que es asunto del CGPJ. ¿Qué pasa? Que a la misma hora, en Canarias, ha hablado el ministro Marlaska y él ha dicho, sí, esto es asunto nuestro. La investigación la lleva un juzgado de Gerona, por lo tanto había un juez y un fiscal dirigiendo esa operación.
Anda, pero espérate un segundo, párate ahí, por favor, para la cinta, Esmeralda. Había un juez y un fiscal dirigiendo la operación.
Eso es.
Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en defensa de los cuperos detenidos.
La ausencia de soluciones políticas, más bien, a la cuestión territorial puede ser un motivo que a mucha gente le haga desconfiar de la política y desconfiar de unas instituciones que no estamos siendo capaces de dar una solución política a un problema que es político y que lo que hacemos es, bueno, cuando ha gobernado el Partido Popular, dar soluciones judiciales y ayer mismo detener a alcaldes sin orden judicial. Esto no puede ser. No puede haber una involución democrática en España a cuenta de una crisis territorial para la cual no estamos siendo capaces de dar soluciones.
Dos cosas. Una, pues parece ser que sí había un juez y un fiscal detrás. Fake declaración de Irene Montero, aunque diré que se estaba diciendo tanto que ya a lo mejor solo se estaba haciendo eco de lo que había aparecido publicado. Y lo segundo, ¿no habíamos quedado que la involución, dijeron ayer Pedro Sánchez y Teresa Rodríguez, venía con Vox? A ver si sin llegar Vox la involución ha llegado con Marlaska. Porque los socios de Marlaska son los de Podemos y los separatistas. Me están haciendo un lío, Esmeralda, así que continuemos con lo de los separatistas.
Bueno, pues como digo, fuentes del gobierno aseguran que Carmen Calvo ha intentado pues no entrar mucho en ese asunto, Dieter, que es el que traían como primer punto del orden del día los independentistas Artadi y Aragonès, donde sí que ha habido un compromiso es en volverse a ver. La semana que viene va a ir Carmen Calvo hasta Barcelona y también ha habido una especie de compromiso para crear, han dicho ellos, dos espacios de diálogo diferentes. Esto es interesante. Un espacio de diálogo, que es el que se viene celebrando hasta ahora, las comisiones bilaterales entre ministerios, y el otro entre partidos, suponemos, Juntos por Cataluña, Esquerra y el Partido Socialista, bueno, pues de cara seguramente a la negociación de presupuestos. O sea, que en ese sentido, pues Quim Torra habría ganado bastante del gobierno, porque lo que quería era una mesa de diálogo con actores neutrales. Esto sí que no sabemos si ha habido un compromiso por parte del gobierno. Actores neutrales, porque dice que así luego no hay ruedas de prensa posteriores y el gobierno gobierno catalán dice una cosa y el gobierno de Pedro Sánchez dice no, nosotros hemos defendido la legalidad, nada fuera de la Constitución. Pues no, así, de esa forma, se garantizan los independentistas que hay alguien que puede dar fe de cara a los medios de lo que de verdad les dicen en privado y que no tiene nada que ver con lo que dicen después en público.
Lo de actores es una forma de hablar, ¿eh? Bueno, no hace falta que sean tampoco, estén pensando ustedes en alguno de los Goya. Por cierto, Esmeralda, que tú te quejabas de la transparencia, y claro, ha habido un político que ha aprovechado esta reunión para devolvérsela a Pedro Sánchez. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha dicho, anda, mira, o sea que ahora en esta reunión con los de Torra, aquí a escondiditas, ¿no?
Yo le pido al señor Sánchez que sea al menos tan transparente como hemos sido del Partido Popular a la hora de firmar pactos con Ciudadanos, con Vox y en Andalucía. Lo que le pido al señor Sánchez es que los puntos que vaya a acordar con el señor Torra, que nos los diga. Si está dispuesto a ceder más soberanía en Cataluña para contentar al señor Torra. Si está dispuesto a ceder en los presupuestos generales del Estado para contentar al señor Torra y pagar su peaje diario en la Moncloa, que lo diga. Que tenga la valentía de ponerlo por escrito.
Bueno, Esmeralda, ¿qué más sabemos?
Bueno, pues estos serían en principio, Dieter, los tres puntos que han firmado, comunicado conjunto otra vez después de lo de Pedralbes. El último punto, eso, la cita la semana que viene en Barcelona. Ya se desplaza hasta allí Carmen Calvo, hoy les ha abierto la puerta del Palacio de la Moncloa y la semana que viene se va ella hasta Barcelona, suponemos que al Palau de la Generalitat, para seguir esa relación, aunque en paralelo en principio a la negociación de presupuestos, porque los independentistas nos aseguran que no hay avances y que hoy por hoy están en presentar enmiendas.
Y a todo esto que llega al juicio.
Y a todo esto que llega al juicio, y es muy, muy importante la actitud del independentismo de cara a posibles movilizaciones también. Importante cómo se comporte con el gobierno, porque...
Has leído la crónica de nuestro Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital diciendo que les van a traer, como antes se hacía los Juegos Olímpicos, es decir, que nos vamos a México, uy, por la altitud, le llevamos, vamos un poquito antes para aclimatarnos, ¿no?
Sí, para que ellos estén, pues claro. Eso, preparados. Ya contamos el otro día lo de que querían un espacio grande también para llevar a familiares para en apoyo psicológico. Bueno,
y dijimos pues que el Bernabéu no estaba
libre. Que el Wanda, sí, eso.
Eso ya lo añadiste tú. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Pero, Miguel Ángel, si te llamo a estas horas no es por lo de el juicio del proceso de Cataluña, sino por el caso Villarejo, que,
sí.
Que además no es un caso, son varios casos, porque ahora está lo del BBVA, pero teníamos el caso Tándem, que es el Villarejo con García Castaño, el de los comisarios, que se había querido archivar y enterrar, pero han dicho, oye, que este juez lo hizo mal. Lo han vuelto a activar. Y creo que hoy está llamado a declarar Villarejo diciendo una vez más que va a tirar de la manta. Yo no sé si le queda algo de manta por tirar, Miguel Ángel.
Pues sí, Dieter, hoy estaban citados, como decías, pues el excomisario José Villarejo junto al excomisario Enrique García Castaño, juntos hacían ese tándem que tú mencionabas. También estaba citado el ex-DAO, el exdirector adjunto de operativo de la policía, Eugenio Pino. Finalmente esa comparecencia se ha tenido que aplazar por el tiempo, porque el juzgado está de guardia y tenía que atender otros compromisos. Enrique García Castaño ha declarado, pero mañana tiene que seguir haciéndolo, y el comisario José Villarejo ha dado también algunas pinceladas sobre la operación Kitchen, que como todos recordamos es esa operación que están investigando, que tuvo lugar supuestamente en el año 2013, organizada por el Ministerio del Interior para robar documentos delicados al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a través de su chófer, y también del famoso asalto a la casa del cura impostor, podríamos decir. Pues bien, hoy tenía que ser preguntado por la operación Kitchen, como decimos el comisario, habrá más o menos comparecido durante cerca de una hora, hora y media, pero con muchas interrupciones. Sin embargo, lo más interesante de la jornada no es lo que haya podido decir hoy de la operación Kitchen, que por cierto, al estar secreto, pues poco ha trascendido de su contenido, sino lo que pueda decir el propio comisario el próximo lunes, que va a seguir compareciendo, porque, ojo, vamos a escuchar las palabras de su abogado, lo que nos decía a los medios de comunicación a la salida de la declaración del comisario, Antonio José García Cabrera. Vamos a escuchar lo que decía el abogado.
Ha manifestado un especial interés en declarar en el caso del BBVA, que esperamos se le pueda preguntar el lunes, y ha manifestado por la gran trascendencia que tiene en luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española, y que él necesita aclarar esa situación, que nada tiene que ver con lo que se ha publicado, pero que tienen una gran relevancia y que él cree que deben ser conocidos por todos los españoles.
Ojo, ojo, Miguel Ángel.
Ojo que vienen curvas.
Eso te iba a decir. Lo del asalto al BBVA, aquellos trabajos fueron en el año 2004.
Efectivamente.
¿A qué luctuosas noticias se estaba refiriendo? ¿Se le ha preguntado si estaba hablando del 11M, Miguel Ángel?
Pues lo hemos llegado a preguntar, se lo hemos llegado a preguntar al abogado y lo único que puedo decir es que no lo ha descartado ni muchísimo menos, sino más bien todo lo contrario. Nunca ha salido por su boca en ningún momento la palabra 11M, pero todos los presentes hemos interpretado que habla clarísimamente del 11M, no ha dejado de repetir, pues como hemos escuchado en la declaración, ¿no? Sucesos luctuosos relacionados con la historia de España. También ya fuera de micrófonos decía sucesos muy dolorosos para el país. En fin, todos tenemos en la cabeza el 11M cuando nos dicen estas palabras. Y claro, lo misterioso, lo interesante, la relación que puede hacer el comisario José Villarejo el próximo lunes sobre el espionaje del BBVA relacionado precisamente con la masacre del 11M, con lo cual no ha hecho más que crear todavía más expectación, si cabe, con su próxima declaración del lunes.
Es el lunes, ¿no, Miguel Ángel?
El lunes a las 9:30 ha vuelto a ser citado y ahí pues se va a seguir compareciendo de las sucesivas piezas que forman parte de la Operación Tándem. Operación Tándem es el nombre que se le da a la causa en general y luego está, como decías, dividida en varias piezas sobre la Operación Kitchen, sobre otros asuntos que se están investigando, y ahí es donde el comisario, como dice el abogado, está interesado en hablar sobre el espionaje del BBVA, que por cierto también se está investigando en el marco de la causa general, ¿no?, por así decirlo. Entonces, es el comisario el que quiere hablar sobre eso. También, un punto que ha hecho mucho hincapié el abogado Antonio José García Cabrera, es en que no se están investigando las filtraciones que están haciendo, dice, los medios de comunicación, que el juez que lleva la causa actualmente, que es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pues le ha requerido en varias ocasiones, le ha dicho directamente al juez que por qué no investigan las filtraciones, que son interesadas, que benefician a ciertas personas, y en eso se ha centrado mucho las declaraciones que ha hecho a la salida el abogado. Pero sin duda la noticia es lo que pueda contar, si es que le pregunta o el juez le deja hablar en relación al espionaje del BBVA y esos sucesos luctuosos para la historia de España.
Miguel Ángel, bienvenido a casa.
Muchísimas gracias, Dieter. Encantado de volver.